Primero de todo quiero agradecer a todos ustedes que han dado este testimonio de trabajo, de escucha, de búsqueda, de buscar poner en práctica este espíritu sinodal que estamos aprendiendo quizás a fijar y que todavía no atinamos a completarlo, pero estamos en un buen camino. Estamos en un buen camino y estamos entendiendo cada vez más qué es esto de caminar juntos y estamos entendiendo qué significa discernir, qué significa escuchar, qué significa incorporar la rica tradición de la Iglesia a los momentos coyunturales. Algunos piensan que la tradición es un museo de cosas viejas, ¿no? A mí me gusta repetir aquello que Gustav Mahler decía: la tradición es la salvaguarda del futuro y no la custodia de las cenizas. Es como la raíz de la cual viene la savia que hace crecer el árbol para que dé frutos. Tomar eso y hacerlo andar adelante, como concebían los primeros padres lo que era la tradición. Es recibir y caminar en un mismo sentido, con esa triple dimensión tan linda de Vicente de Lerín ya en el siglo IX. Gracias por todo esto. Uno de los temas que se ha votado, que tuvieron mayoría, tres temas tuvieron mayoría para el próximo sínodo, es el de la sinodalidad. Yo no sé si será elegido ese o no, todavía no me he decidido, estoy reflexionando y pensando. Pero ciertamente puedo decir que hemos caminado mucho y todavía tenemos que caminar más en este camino de la sinodalidad. Muchas gracias a ustedes por esta compañía. La exhortación posinodal, que no es obligatorio que el Papa lo haga. Lo más fácil sería, bueno, acá está el documento, vean ustedes. De todas maneras, una palabra del Papa de lo que ha vivido en el sínodo puede hacer bien. Yo quisiera hacerla antes de fin de año, de tal manera que no pase mucho tiempo. Todo depende del tiempo que tenga para pensar. Hablamos de cuatro dimensiones, ¿no es cierto?, que había. La dimensión cultural la hemos trabajado. Hablamos de inculturación, de valoración de la cultura, y eso con una fuerza muy grande. Y yo quedo contento con lo que se ha dicho al respecto, que está dentro de la tradición de la Iglesia. La inculturación ya Puebla había abierto esas puertas, por nombrarlo más cercano. Segundo, la dimensión ecológica, que quiero acá rendir homenaje a uno de los pioneros de esta conciencia dentro de la Iglesia, que es el patriarca Bartolomeo de Constantinopla. Fue de los primeros que abrieron camino para crear esta conciencia. Y después de él, tantos lo han seguido y con esa inquietud y cada vez con aceleración de progresión geométrica del equipo de París y siguieron los demás encuentros. Ahí nació Laudato Si como una inspiración en la que trabajó tanta gente. Trabajaron científicos, teólogos, pastoralistas. Bueno, esta conciencia ecológica que va adelante y que hoy nos denuncia un camino de explotación compulsiva, de destrucción, en el cual la Amazonia es uno de los puntos más importantes de esto. Es un símbolo, yo diría. Esta dimensión ecológica en la que se nos juega el futuro, ¿no es cierto? En las manifestaciones hechas por los jóvenes, ya sea en el movimiento de Greta o de antes otros, los chicos salían con el cartel: el futuro es nuestro, o sea, no decidan ustedes por nuestro futuro, es nuestro. Ya la conciencia del peligro ecológico que hay. Con eso, evidentemente, no solo en la Amazonia, ¿no? En otros lugares, el Congo es otro punto, otros sectores, en mi patria está en el Chaco, la zona del impenetrable también, que es pequeño, pero también conocemos esto de alguna manera. Junto a la dimensión ecológica está la dimensión social de la cual hablamos, que ya no es solo lo que se explota salvajemente, lo creado, la creación, sino las personas. Y en Amazonia aparece todo tipo de injusticias, destrucciones de personas, explotación de personas a todo nivel y destrucción de la identidad cultural, ¿no? Me acuerdo que llegando a Puerto Maldonado, creo que lo dije esto, no me acuerdo, en el aeropuerto nomás, un cartel donde hay la imagen de una chica muy linda, muy bonita: defendete o cuídate de la trata. O sea, la advertencia al turista que llega. O sea, la trata escucha, ¿no? Y la trata al más alto nivel de corrupción, pero de personas a todo nivel. Y esto junto con la destrucción de la identidad cultural, que es otro de los fenómenos que ustedes han señalado muy bien en el documento. La identidad cultural, cómo se destruye en todo esto. Y la cuarta dimensión, que es la que incluye todas, y yo diría que es la principal, es la pastoral, la dimensión pastoral. El anuncio del Evangelio urge, pero que sea entendido, que sea asimilado, que sea comprendido por esas culturas. Y se habló de laicos, de sacerdotes, de diáconos permanentes, de religiosos y religiosas, como que apuntar a ese punto, ¿no? Y se habló de lo que hacen y fortalecer eso. Se habló de nuevos ministerios, inspirados en el Ministerio Acuedan de Pablo VI, de creatividad en esto, creatividad en los nuevos ministerios, y ver hasta dónde se puede llegar. Se habló de seminarios indígenas, y con mucha fuerza, ¿no? Yo le agradezco la valentía que tuvo el cardenal O'Malley para esto, porque nos puso el dedo en la llaga en algo que es una verdadera injusticia social, que no se le permite, de hecho, a los aborígenes el camino seminarístico y el camino del sacerdocio, ¿no? Creatividad en todo esto, nuevos ministerios y todo. Asumo el pedido de rellamar a la comisión o quizás abrirla con nuevos miembros para seguir estudiando cómo existía en la iglesia primitiva el diaconado permanente. Ustedes saben que llegaron a un acuerdo entre todos que no era claro, ¿no? Yo entregué eso a las religiosas, a la Unión General de Religiosas, que fue la que me pidió hacer la investigación, se lo entregué. Y ahora cada uno de los teólogos está con su línea buscando, investigando en eso. Yo voy a procurar rehacer esto con la Congregación para la Doctrina de la Fe y asumir nuevas personas en esta comisión. Y recojo el guante de que han puesto por allí. Y que seamos escuchadas. Recojo el guante. Aparecieron algunas cosas que hay que reformar. La iglesia siempre tiene que ir reformándose, ¿no? La formación sacerdotal en el país. Algunos países, oí decir, no en un grupo se dijo, o acá se dijo una vez, que yo haya escuchado, que se notaba cierta falta de celo apostólico en el clero. de la zona no amazónica respecto a la zona amazónica. Con el cardenal Filoni hemos tenido dificultades cuando una congregación religiosa deja un vicariato de encontrar sacerdotes de ese país que tomen el vicariato, ¿no? No, claro, yo no soy para eso. Bueno, eso hay que reformarlo, ¿no? La formación sacerdotal en el país, que es universal y que hay una responsabilidad de hacerse cargo de todos los problemas de países geográficos, digamos, de esa conferencia episcopal. Pero reformar eso, que no exista la falta de celo. Lo mismo algunos, recuerdo dos, señalaron el tema que quizás no se vea la falta de celo tan fuerte, perdón, haya falta de celo, fuerte o no, pero en jóvenes religiosos, como una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, los jóvenes religiosos tienen una vocación muy grande y hay que formarlos en el celo apostólico para ir a la frontera. Sería bueno que en el plan de formación de los religiosos existiera una experiencia de un año o más en regiones limítrofes. Lo mismo, y esto es una sugerencia que he recibido por escrito, pero la digo, que en el servicio diplomático de la Santa Sede, en el currículum de servicio diplomático, los jóvenes sacerdotes al menos pasen un año en tierra de misión, pero no haciendo el tirocinio. Pero no haciendo el tirocinio en la nunciatura, como se hace y es muy útil, sino simplemente al servicio de un obispo en un lugar de misión. Eso será estudiado, pero también es una reforma a ver. Y la redistribución del clero en el mismo país. ¿No es cierto? Se dijo que, refiriéndose a una situación, que hay una cantidad grande de sacerdotes de ese país en el primer mundo, leas Estados Unidos, Europa, etc. Y no hay para mandar a la zona amazónica de ese país. Eso habrá que evaluarlo, pero estar de acuerdo. Los fidei donum interesados. Es verdad que a veces, y esto me pasó a mí siendo obispo en otra diócesis, te viene uno que vos lo mandaste a estudiar y se enamoró del lugar y quedó en el lugar y con todo lo que ofrece el primer mundo y no te quiere volver a la diócesis, ¿no? Y claro, uno por salvar la vocación cede. No, pero en ese punto, tener mucho cuidado y no favorecer. Agradezco los verdaderos sacerdotes fidei donum que vienen a Europa, de África, de Asia y de América. Pero los que son fidei donum, que devuelven aquel fidei donum que hizo Europa para con ellos. Pero es un peligro los que vienen y se quedan. Y una cosa un poco triste, me decía un obispo de Italia, que tiene tres, estos que se quedaron, y que no le van a celebrar una misa a los pueblitos de la montaña si antes no les llega la oferta. Esto es histórico de acá, de ahora. Entonces, estemos alerta con eso y seamos valientes en hacer esas reformas de redistribución del clero en el mismo país. Y un punto de la parte pastoral fue el de la mujer, ¿no es cierto? Evidentemente la mujer, lo que se dice en el documento, queda corto lo que es la mujer, ¿no es cierto? En la transmisión de la fe, en el conservar la cultura. Quisiera solamente subrayar esto, que todavía no nos hemos caído en la cuenta de lo que significa la mujer en la Iglesia. Y por ahí nos quedamos solamente en la parte funcional, que es importante, que tiene que estar en los consejos, en todo lo que se dijo, eso sí. Pero el papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la funcionalidad. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. mucho más bello. Después se habló de reorganizaciones, ya sea al final del documento, y vi que a algunos no les, por los votos no les parecía. Organismos de servicio, siguiendo la REPAN, sea una especie de, no sé, de que la REPAN tenga una más consistencia, una especie de clara amazónica, de cara amazónica, no sé, de progresar en la organización, progresar en las semiconferencias episcopales. O sea, hay una conferencia episcopal del país, pero también hay una semiconferencia episcopal parcial de una zona. Y eso se hace en todos lados. Acá en Italia está la conferencia episcopal lombarda. Tal otro. O sea, hay países que tienen conferencias episcopales sectoriales. ¿Por qué no los países que tienen amazónica hacer pequeñas conferencias episcopales amazónicas que pertenecen a la general, pero trabajan su trabajo? Ir organizando esa estructura de tipo REPAN, tipo CELAM, amazónico, no sé. Ir abriendo, ¿no es cierto? Se habló de una reforma ritual, abrirse a los ritos. Esto está dentro de las competencias de la Congregación para el Culto Divino y puede hacerlo siguiendo los criterios. Y en eso sé que lo pueden hacer muy bien y hacer las propuestas necesarias que la inculturación quede. Pero siempre jueguen al desborde, siempre más allá, ¿no es cierto? No solo organización ritual, organización de otro tipo, no sé, lo que vaya inspirando el Señor. De las 23 iglesias con rito propio que se mencionaron en el documento, que fueron saliendo al menos en los predocumentos, creo que al menos 18, si no 19, son además iglesias sui iuris, que empezaron de chiquito. Y bueno, ir armando tradiciones hasta donde el Señor nos lleve, no tenerle miedo a las organizaciones que custodian una vida especial. Siempre con la ayuda de la Santa Madre Iglesia, madre de todos, que nos va guiando en este camino para no separarnos. No le tengan miedo. Y respecto a la organización de la Curia Romana, también una contribución. Me parece que hay que hacerlo, y yo hablaré ya cómo hacerlo con el cardenal Turson, abrir una sección amazónica dentro del dicasterio de la promoción humana integral. De tal manera que, como no tiene trabajo, le doy una... Quiero, además de agradecerle a ustedes, que ya lo hice, agradecer a todos los que trabajaron fuera, sobre todo de esta sala, bueno, a los secretarios que nos han ayudado aquí, a la Secretaría Escondida, a los medios, a los al equipo de difusión, a los que prepararon los encuentros y las informaciones, los grandes escondidos que hacen posible que una cosa vaya adelante, ¿no? La famosa regía, ¿no es cierto?, que nos ha ayudado tanto, ¿no? A ellos un agradecimiento también. Incluyo a la presidencia de la Secretaría General en agradecimiento con todos. Y un agradecimiento a los medios de comunicación, que yo pensé que iban a estar acá para escuchar la votación. Como es pública la votación, por lo que han hecho. Gracias por este asunto, por este favor que nos hacen al difundir el sínodo. Yo les pediría un favor, que en la difusión que hagan del documento final se detengan sobre todo en los diagnósticos, que es la parte pesada, que es la parte realmente donde el sínodo se expresó mejor, ¿no? El diagnóstico cultural, el diagnóstico social, el diagnóstico pastoral y el diagnóstico ecológico, porque la sociedad tiene que hacerse cargo de esto. El peligro puede ser que se entretengan, quizás es un peligro, no digo que lo hagan, pero la sociedad lo pide, ¿no? A veces en a ver qué decidieron en esta cuestión disciplinar, qué decidieron en otra, ganó este partido, perdió este, en pequeñas cosas disciplinares que tienen su trascendencia, pero que no harían el bien que tiene que hacer este sínodo. Que la sociedad se haga cargo del diagnóstico que nosotros hemos realizado en las cuatro dimensiones. Así que yo le pediría a los medios que lo hagan. Siempre hay un grupo de cristianos elite que le gusta meterse como si fuera el universal en este tipo de diagnóstico, más pequeñitos, o en este pico, este tipo de resoluciones más disciplinares, intraeclesiásticas, no digo intraeclesiales, intraeclesiásticas, y hacer que el mundo ganó tal sección, ganó tal otra. No, ganamos todos con los diagnósticos que hicimos y hasta dónde llegamos en las cuestiones pastorales e intraeclesiásticas. Pero que no se encierren en eso. Pensando hoy en estas élites católicas y cristianas a veces, pero sobre todo católicas, que quieren ir a la cosita y se olvidan de lo grande, me acordé de una frase de Peggy, la fui a buscar. Trato de traducirla bien, creo que nos puede ayudar. Cuando describe estos grupos que quieren la cosita y se olvidan de la cosa, ¿no? Porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen de estar con Dios. Porque no tienen el coraje de comprometerse tras los partidos, en las opciones del hombre, en las opciones de vida del hombre, se creen de luchar por Dios. Porque no aman a ninguno, se creen de amar a Dios. A mí me iluminó mucho no caer prisioneros de estos grupos selectivos que del sínodo van a querer ver qué se decidió sobre este punto intraeclesiástico o sobre este otro, y van a negar el cuerpo del sínodo, que son los diagnósticos que hemos hecho en las cuatro dimensiones. Gracias de corazón, perdónenme la petulancia y recen por mí, por favor. Gracias. El documento se publica con el resultado de las votaciones. O sea, de cada número el resultado de la votación.